con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Denis López y este es su programa Un Mensaje de Dios para tu Vida a través de Life for en Español. En la lección anterior iniciamos el tema el cumplimiento del plan de Dios. Estuvimos hablando del viaje de Jesús que iba de Galilea a Jerusalén, su tercer viaje. Estuvimos hablando de algunas características que sucedieron en ese momento. Primero, estábamos hablando de que Jesús demuestra su compromiso con el plan de redención, de salvación. El hecho de que Él fuera adelante, sin ninguna duda, Él no dudó en ningún momento de morir por nuestros pecados, aún incluso sabiendo que Él iba a sufrir mucho en la ciudad de Jerusalén, en manos de todos los escribas, sacerdotes y de los romanos. Y iba adelante por la duda y los temores que habían y por algunas preguntas y énfasis que tenían sus discípulos en otras cosas. La Biblia, pues estábamos viendo que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y vimos cuando viene la duda, perdemos la seguridad y viene el temor a nuestro corazón. Necesitamos que Cristo vaya adelante en medio de nuestras situaciones y problemas. En esto pues nos quedamos y para eso vamos a darle lectura al libro de Marcos capítulo 10 versículo 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor añade bendición a su palabra. Hoy vamos a ver el siguiente punto, que después de que pues vimos las emociones y sentimientos de los discípulos que seguían a Jesús, lo primero que se nos puede venir a la mente es que al ver la duda de ellos, que ellos están en otro tema, están camino a Jerusalén, van con temor, con miedo. En vez de recañarles, reprenderles o llamarle la atención por sus dudas y temores, lo que hace Jesús es explicarle lo que había de acontecer ahí en Jerusalén. Jesús entiende muy bien el corazón de sus discípulos, sabe la duda que hay en ellos. Dice el texto que les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. En algún momento del camino, el Señor volvió a tomar aparte a los 12. Y volvió a revelarles de forma aún más clara la causa de su profunda perturbación. Ya sabemos que dos veces le habían anunciado a sus discípulos lo que iba a sufrir en Jerusalén. Ahora, miremos las frases cortas que utiliza, como que tuviera que volver a respirar después de cada una de ellas para tomar aliento. Tal vez entre ellas mezcladas con sollozos. Jesús está diciendo, estamos subiendo a Jerusalén. Y ahí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. La sombra de la cruz cada día era más firme y más clara y el Señor manifestaba aquí la angustia interior que sentía al anticipar la agonía del Getsemaní, del Calvario, todo lo que iba a acontecer, pero al mismo tiempo el conocimiento preciso que tenía de todo lo que iba a ocurrir nos revela una vez más que él no era un mero hombre, sino que era Dios. Y también que en la cruz no fue un fallo en su programa de salvación, sino algo previamente planificado en el seno de la Trinidad de Dios. Ya era un plan eterno de redención y Jesús estaba dispuesto a cumplir ese plan. No había nada involuntario ni imprevisto en la muerte de Jesús. Fue el resultado de su propia elección, determinada y deliberada, como estábamos leyendo en el texto, que él mismo ponía su vida por nosotros. Él mismo ponía y la podía poner y volverla a quitar y volverla a poner. Nosotros también, notemos también que esta era la tercera vez que él anticipaba sus sufrimientos y muerte. Pero en esta tercera vez era más detallista y preciso que en las otras ocasiones. ¿Qué era lo que Jesús les dice a ellos que iba a sufrir en la cruz, o lo que iba a sufrir en Jerusalén? Versículo 33 dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matará, y más al tercer día resucitará. Jesús les da una explicación clara de lo que iba a acontecer. Ellos no eran inocentes. Tal vez no lo entendieron en el momento que Jesús se lo dijo, pero Jesús ya había hablado claro. Hermanos, Jesús siempre habla claro del sufrimiento que tendremos cuando somos seguidores de Jesús. Él dijo que el que no toma su cruz y le sigue no puede ser su discípulo. Ya Jesús deja bien claro lo que va a suceder. No estamos inocentes al sufrimiento. Igualmente sus discípulos no eran inocentes. Jesús ya les había declarado lo que había de suceder, pero en esta tercera ocasión Él les dice más claro. Vamos a verlo aquí. Primero dice, será entregado a los principales sacerdotes y escribas. La Biblia nos dice que Jesús fue entregado por su propio discípulo, Judas Iscariote. La Biblia dice que iba a ser contado como uno de los doce, pero era el hijo del diablo, el hijo de Satanás. Ya estaba predicho que uno lo iba a traicionar. Y la Biblia nos dice que Judas lo traicionó y lo entregó a los principales sacerdotes. Dijo, yo le voy a entregar a Jesús. ¿Qué me dan por entregarlo? Y ellos le dieron unas monedas de plata. Y Judas dijo, al que yo besare en su mejilla, ese es. Y la Biblia nos dice que en el Getsemaní, después de un tiempo de oración, de estar orando con sus discípulos, y ellos se quedan dormidos, ahí llega Judas con los soldados y entregan a Jesús con un beso. Lo entregan, un beso de traición. Después la Biblia nos dice que fue llevado como un criminal. Y algo extraño que sucede con Jesús. Jesús tuvo 6 juicios. La Biblia nos dice que el primer juicio fue ante Anás, el suegro de Caifás, en el libro de Juan capítulo 18, versículo 13. De ahí el segundo juicio fue en Mateo capítulo 26, versículo 57, cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. El primero era en la noche y este fue también seguida la noche. Y lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, y ante el Sanedrín, que era el concilio de líderes judíos. Pero eran informales estos juicios, buscando acusaciones contra él. De ahí la Biblia nos dice un tercer juicio, que ya es el juicio formal, ante Caifás y el Sanedrín, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 1 y 2, donde tomaron a bien enviarlo a Pilato, donde dijeron que iban a llevarlo al gobernador de Judea. Entonces, el cuarto juicio es Jesús, por primera vez ante Pilato, en el libro de Mateo 27, 2. Muy temprano en la mañana lo llevan para entregárselo a Poncio Pilato, gobernador de Judea. También nos habla ese acontecimiento en Lucas 23, versículo 4. Jesús ante Pilato por primera vez. Pero tenía la visita de Herodes, el rey de Judea. La Biblia nos dice que ese fue el otro juicio ante Herodes, el rey de Judea, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 8 y 9. Después, su último juicio fue Jesús ante Pilato por segunda vez, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 8 al 21, donde la Biblia nos dice que fue condenado, donde la Biblia nos dice que la esposa de Pilato vino y le dijo que no tuviera nada que ver con ese justo, que era inocente, pero él no le escuchó. Había mucho alboroto en Jerusalén y terminó condenando a Jesús. Y la Biblia nos dice que le condenarán a muerte. Fue la siguiente cosa que Jesús les advirtió a sus discípulos. Lo estábamos viendo también en Mateo capítulo 27, versículo 15 al 26. La Biblia nos dice, o la historia cuenta, que los judíos no tenían autoridad legal para dar muerte a un condenado. No iban a poder lograr darle muerte, pues la única acusación que tenían ante los romanos era de blasfemia. De hecho, por eso Pilato no quería juzgarlo. Le dijo, pues si es algo de su religión, ustedes júzguenlo bajo sus leyes. Pero bajo las leyes judías no podían matar a nadie. Por eso inventaron acusaciones de sedición, o sea, rebelarse ante la autoridad del emperador romano. Y ahí la Biblia nos dice que no pudo más. Pilato tuvo que condenarlo cuando venía la fiesta de la Pascua y él iba a soltar, era la costumbre soltar a un condenado, y presentó a Jesús y a Barrabás y él les puso las opciones. Y ellos prefirieron a Barrabás bajo la influencia de los sacerdotes. Y dijeron, ¿qué haré con Jesús entonces? Crucifíquele. Ahí lo condenaron a muerte. La muerte era a través de la crucifixión. Y la Biblia lo dice después. Jesús dice, le entregarán a los gentiles. Como dije, pues los judíos no podían hacerlo. Tenía que hacerlo los romanos. Y fue entregado a los soldados romanos. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31, dice la Biblia que lo entregaron ante los soldados. Y ellos lo escarnecieron, se burlaron de él, lo golpeaban y le pusieron una corona de espinas. Y lo golpeaban con palos y le decían, profetiza. Le tapaban sus ojos y le decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaron de él. Esto es lo que nos dice después. Le escarnecerán. Esto quiere decir mofarse, burlarse y ridiculizar. En Mateo capítulo 27, versículo 28 al 29, dice que lo desnudaron. Le echaron un manto escarlata, le pusieron una corona con espinas en su cabeza. Se arrodillaron y de forma burlona le decían, salve rey de los judíos. En el capítulo 26, versículo 68, dice que cuando estaban con Caifás, lo abofeteaban y le decían, profetízanos, Cristo, dinos quién te golpeó. Se burlaban. El burlarse fue una manera de hacerlo menos. La Biblia dice que él se humilló. El apóstol Pablo escribe que debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo. Y en forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. Iban a escupirle también, dice Jesús, en la casa de Caifás, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 67, uno le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Los soldados romanos también en Mateo 28, 30 le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza y le decían, dinos quién te ha golpeado, profetízanos. De ahí dice el texto que le iban a matar. Crucifixión era el castigo máximo que recibía un reo condenado por la justicia romana. Era una muerte lenta y agónica que recibía el condenado. La Biblia nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, como dice Gálatas 3:13. Había una ley en el Antiguo Testamento. Por nosotros se hizo maldición. Él debía morir y pagar el precio por nuestros pecados. Era la muerte. Por eso Él murió en nuestro lugar. Jesús en la cruz antes de morir exclamó las palabras en Lucas capítulo 19 versículo 30. Consumado es. Luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Todo esto está pagado, dijo Jesús. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz para pagar el precio. Pero si Cristo se hubiera quedado ahí muerto, no tendría poder su evangelio. Su resurrección más al tercer día resucitará. Fue profetizada. Las tres veces que Jesús anunció su muerte en Jerusalén, lo común en todas era su resurrección al tercer día. Esta era la culminación del plan eterno de salvación al ser humano. Cuando el ángel le dijo a quienes le buscaban en la tumba, en Lucas 24:6, no está aquí, ha resucitado. Cuando los escribas y fariseos le pedían que mostrara una señal del cielo, Jesús le dijo, no les voy a dar ninguna señal, solo la del profeta Jonás, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 4. También cuando le muestran el templo, él les dio la señal del templo, de su cuerpo. Cuando dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Hablando de su muerte y resurrección al tercer día. Primera de Corintios nos da esa seguridad. Nos habla de la seguridad de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Como base de nuestra esperanza en Cristo. Por eso era importante todo esto que se cumpliera. Y Jesús lo advirtió para que se cumpliera lo dicho por las profecías. Y en Cristo fue el cumplimiento de las profecías. Pero es importante creer y poner nuestra confianza en Él. Yo quiero poner esto en su corazón en este momento. ¿Ha puesto usted su fe en Jesús? ¿Ya ha creído en ese sacrificio? Le invito a que lo haga y le diga, Señor, aquí está mi corazón. Hoy te entrego mi vida, Señor, a ti. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, le felicito. Quiero orar por su vida y es mi oración y deseo que Dios bendiga su vida. Agradezco la atención prestada a la palabra de Dios el día de hoy. Dios les bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.